día, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Que estamos una vez menos en este absurdo, ridículo programa que ni educa ni entretiene, que se hace llamar Todo es Mentira, y parece que sea mentira, que sea de Radio Bronca, pero lo es, y solo lleva casi 22 años.
¿Qué culpa tendrán los pobres ahí de aguantarnos durante 22 años
este absurdo y ridículo programa?
Sí, y nada, sin más dilación, entraremos en acción.
Maravilloso cuerpo de los osos de cuadra que los pondrán calentitas y a la sombra, o sea que no lo dudéis.
Espera un segundo, mejor que cambies de micro.
No se me oye, ¿no?
No, vale. Ese no te quiere.
¿Qué?
A ver.
Pues nada, lo que estaba comentando, que tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la Porra y de la Placa muy majos os pondrán calentitas y a la sombra.
Y vamos allá con a entrar.
Venga, va, vamos a entrar ya, sin más dilación, en acción. Una empresa belga implanta un chip bajo la piel de sus trabajadores. ¡Qué bonito! El futuro ya está aquí. Y os quejabais de lo que había. Pues mira. ¡Ah! Os quejabais de lo que había. Pues mira lo que nos depara el futuro. Que necesitarás un chip para sacar dinero, un chip para que te den de comer, un chip para que te den de beber, un chip para que te den una casa, un chip para que salir a la calle y un chip para todo.
Sí, como lo que sois.
Un chip para respirar. Pues sí, eso es lo que nos depara el futuro. Y encima, varios empleados de la firma de marketing digital New Diffusion se incrustan de forma voluntaria un lector de identificación que abre puertas o permite acceder al ordenador. Y es que de gilipollas el mundo está lleno, señoras, señores.
Aunque eso de voluntario no me lo acabo de creer demasiado bien.
Yo sí que me lo creo, porque gilipollas, ya te digo, hay unos cuantos.
Los hay a barrer.
Vaya. Y a estos que lo hacen de forma voluntaria, pues bueno, pues si quieren ser controlados desde los despachos de sus jefes, pues me parece estupendo, porque gilipollas, ya te digo, está el mundo lleno. Pero esto, lo malo es que lo tomarán en cuenta y se apuntarán y lo tomarán nota, y entonces pues
sí, lo
se
que
lo pondrán a todo el mundo.
Sí, lo que dicen que es voluntario luego pasará a ser totalmente una condición.
Una condición sine qua non para que puedas vivir.
Sí, para que
en
puedas
esta mierda de sociedad.
Trabajar, si no, no podrás tener trabajo en ninguna parte.
Ni trabajo, ni casa, ni dinero,
ni
nada de nada. Incluso aunque estés tirada o tirado en la calle, pues necesitarás un chip para poder acceder a un comercio social, señoras, señores. La empresa belga de marketing digital New Fusion ha implantado a varios empleados un chip bajo la piel que funciona como una llave de identificación para abrir puertas o acceder al ordenador. Se lo ha firmado un periódico belga muy simpático. Al menos 8 empleados han accedido de forma voluntaria a este implante. ¿Ves? Es que de gilipollas el mundo está lleno.
Sí, eso lo hemos repetido ya varias veces.
Y lo repetiremos las veces que haga falta. Porque es que es la pura realidad. Pues bien, este implante permite que utilizan su cuerpo como una clave y se les ha colocado bajo la piel, entre el pulgar y el índice. Los empleados de esta empresa que no quieran implantarse el chip pueden utilizar un anillo que cumple características similares. Estos chips o microprocesadores contienen datos personales del titular. Son muy pequeños, como un grano de arroz, y cuestan unos 100 euros cada uno. Nadie está obligado. Se trata de un proyecto lúdico. La idea proviene de un empleado que a menudo se olvidaba su tarjeta, ha explicado la cadena de televisión belga BRB.
Sí, y lo hacen para facilitar las cosas.
Claro. El director de la empresa, Vincent Nies. Ante las dudas que surgen en términos de invasión de la privacidad, Nies considera que un iPhone es 10 veces más peligroso. Pues sí, el futuro está aquí.
¿Qué futuro tan bonito?
¿A que sí?
¿A que sí?
Y esto no es nada. Que lo que nos espera podemos flipar y flipar.
Sí.
Y bueno, y hablando de futuro, se acerca el World Mobile Congress. Aquí en Varna.
Qué interesante.
Qué interesante, ¿verdad?
Claro.
Y evidentemente vamos a ir.
Por supuesto.
Y vamos a gastarnos todos nuestros eurodólares en móviles y en tarjetas de microchips y en lo que haga falta. Porque claro, porque el consumo es obligatorio prácticamente en estas fechas tan señaladas. Y nuestra queridísima Ada Colau así también nos lo recomienda.
Si solo fueran estas fechas tan señaladas, el consumo es obligatorio siempre, todos los días, en todo momento.
Claro. Pero cuando hay un congreso de móviles de estos super ultramodernos que van a cagar por ti, estás haciéndole un feo a doña Ada Colau de no ir.
Menos mal que aún queda gente que no se arrepiente, dice. Y no me arrepiento, es un tema de la Tara, que será un grupo del concierto este.
De este chusmoso,
sí,
¿no?
Que acabará el sábado que viene, que luego ya os anunciaremos.
Uh-huh.
Y el tema la Tara, y no me arrepiento.
¡Hala!
Nunca más, pues la las cómodas se acomodan. Haciéndose más grande y viejo, odiando el tiempo. Hierve mi sangre y me dice que no estoy muerto. Con mis lágrimas y me explican querer morir. Pero no, pero y no. Yo tendré tiempo para estar muerto. Quiero vivir, no me arrepiento. Y cada instante, cada momento, quiero vivir, no me arrepiento. ¿Dónde mi diablo? ¡Aquí en mi infierno! ¡Gracias a Dios al dar el cielo! ¡Todos los gozos y sufrimientos de llorar y reír! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Siempre de frente! Siempre sincero, claro que sí, no me arrepiento. A veces gigantes, otras enanos, que me hacen quizás molinos de viento. Contra los muros, contra sus leyes, por prepararme.
Haz feliz a tu nariz. Esto lo que afirmaría el personajes como el Pelusa o Julie Charles, conocido popularmente como Julio Iglesias, y el Pelusa conocido como Maradona. Pues bien, haz feliz a tu nariz.
Y al Marichalar.
Así. Y a tantos otros. Así era la publicidad de cocaína en las locas revistas de los años 70. ¡Nos hacemos una loncha! En la actualidad, y muy a pesar de su alto precio, su baja calidad y lo perseguido de que está su tráfico, la cocaína es una droga completamente democratizada, consumida por propios extraños, obreros y empresarios, ricos y pobres, hipsters y cuñados, sí, pero obviamente con diferente calidad.
No, hombre, claro.
Vamos, que la cocaína es uno de estos productos que no necesita publicidad. Se vende sola, diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud, pero no siempre fue así. Durante la década de los 70, la farlopa, Nieve la llamaban entonces en las calles, era como el don Periñón de las drogas, una sustancia cuyo consumo estaba envuelto de un halo de prestigio y glamour. No en vano, cuando el presidente Richard Nixon inició su famosa guerra contra las drogas en 1971, se cebó con la marihuana, el LSD o la heroína, pero dejó la coca en paz.
Claro.
Y no es broma.
Hombre, porque las élites era lo que consumían más, claro.
Tal y como se recoge en un documento oficial de la Casa Blanca.
Hace un juego de palabras.
Sí, sí, calma, Casa Blanca, sí, sí, lo es.
Festival del humor.
¿Cuántas lonchas habrán hecho en la White House? Fechado en 1975, la farina en aquellos tiempos se consideraba una sustancia que no tiene consecuencias serias tales como el crimen, la hospitalización o la muerte. Así, toneladas de perico salían de Colombia y cruzaban todo el Caribe hasta llegar a los Estados Unidos. En una época en que las fronteras eran mucho más laxas, el polvo blanco invadió literalmente las calles norteamericanas. Y como las modas sanitarias de la época consideraban que aquel polvillo tan parecido a la harina molaba, se toleraron hasta anuncios de prensa que publicitaban tanto el polvillo en sí como todo tipo de artilugios para guardarlo, conservarlo y consumirlo de la manera más cómoda. Cajitas, tubitos, esnifactorios, botellitas, frasquitos, pesitas o picadorcitos especialmente diseñados para consumidores de merca. Muchos de estos anuncios fueron creados por David Wilflark, director de la agencia publicitaria Qué Guay Es el Mundo, especializada en campañas relacionadas con las drogas, y apareció en revistas más o menos contraculturales de la época como Hit Rush o la más longeva High Times, que aún se publica en nuestros días. Y ya sin más preámbulos, pasamos a contemplar una alucinante selección de anuncios narcóticos rescatados de aquellos irrepetibles días de Vine Farlopa, que no podéis ver porque esto es un jodido programa de radio y no podéis ver las foticos ni tampoco los youtubes y estas cosas.
¡Hala!
Y afortunadamente tampoco nos podéis ver nuestros caretos. Y os aseguro que saléis ganando.
Saléis ganando, sí.
Vamos con algo de ruidaco.
Vamos a poner a los Mordazas.
Consume, creo que era Consume.
Con su tema Consume.
¡Consume!
Consume.
proxeneta, ultraderechista, dibujante de cómics. El currículum del funcionario que gana 50.000 euros por no ir a trabajar.
Ah, y eso sí que es un español de verdad, joder.
Sí, este se hizo famosillo hace, unas semanas.
Reúne todos los requisitos para, para ser un ganador.
De la España profunda.
Sí, sí. Como Iñaki.
Claro.
Iñaki Cris.
Iñaki Cris, sí, que...
Sí. Iñaki Askatu.
Askatu, por sí. Fin, menos mal. Pobrecillos, es que lo...
Sí.
Es que no se merecen toda la presión mediática y todo el y el populacho que antes les aclamaba como la pareja ideal de la realeza y ahora sí. Los denosta como si fueran ahí unos delincuentes.
De la noche a la mañana, antes era la lista.
Sí.
La lista y modesta a la vez.
Y ahora es tonta con el culo.
El yerno perfecto.
Claro.
Sí.
Y ahora es el cuñado del rey.
Educado, elegante.
Claro. Sí, sí.
Sí.
Menos mal que están libres y menos mal que ahora están en Suiza.
En Ginebra, concretamente. Así están más cerca de sus cuentas.
Claro.
Ya no tienen que... Ya están ahí al ladito.
Al ladito de casa.
Sí, sí.
Sí, sí.
El pobrecito, claro. ¿Cómo no va a meter en el trullo al pobre?
Claro. Sí. Hombre, yo hubiera hecho campaña. Desde aquí, desde estos micros, hubiéramos hecho campaña para su libertad.
Sí. Curiosamente, paralelamente, estos mismos días a un chaval por la acusaban por 70 euros que estafó de una tarjeta. Le han condenado a la misma pena Iñaki. Y mira, ese lo han metido. Y mira,
sí,
está el trullo.
Claro. Pero es mal. Que la cárcel, ya se sabe que en la cárcel hay clases.
Sí.
La cárcel es para los pobres.
Y menos mal que la justicia es justicia.
Claro. La justicia es justa.
Totalmente. Claro. Justicia totalmente. Es totalmente justa.
Claro. Pues bien, seguimos con la noticia de este personaje. El domingo pasado, la edición valenciana de un periódico muy inmundo publicaba la impactante historia de Carles Recio, el funcionario que se levanta 50.000 euros anuales desde hace una década de la Diputación de Valencia.
¡Ay, ay!
Por un trabajo que no es tal. Acude cada mañana a fichar al Archivo General y Fotográfico de la Diputación. Ficha, se va y vuelve a las 4 de la tarde para volver a fichar, según denuncian sus compañeros. ¡Qué chivatos!
Y envidiosos.
Y envidiosos, sí. La historia de Carles Recio, que niega la mayor y asegura que su labor investigadora es itinerante. Por eso es el hombre que nunca estaba allí, como le llaman con sorna a sus compañeros, no sería más que uno más del saqueo de las administraciones si no fuera por la estrambótica figura de su protagonista, cuya peripecia vital parece sacada de Moros y Cristianos de Berlanga.
Y aún se queda corto. Siempre la realidad supera la ficción.
Todo empezó con un puticlub de señores en su casa. La bizarra historia de Carles Recio comienza un año antes de que su nombramiento para el puesto zombie que hoy ocupa. En 2005, el que era ya jefe de publicaciones de la Diputación de Valencia aparecía a toda página en el periódico Levante con el siguiente encabezado. Según cuenta la periodista Regina Laguna, Carles Recio instaló en 2005 un prostíbulo masculino en el domicilio que compartía con su mujer antes de divorciarse y que anunciaba con el siguiente texto: abanderados chicos, verdaderos chicos deportistas, cachas, aniñados, activos, pasivos y completos. Recio, al que hay que reconocer que no se esconde ante los medios.
La cosa estaba recia.
Sí. No negaba la existencia del burdel, pero explicaba al periódico que se limitaba a echar una mano a cuatro chulazos que habían sido estafados en un puesto anterior. En los mentideros valencianos se comenta que existe una relación causa-efecto lineal entre esta aventura empresarial y el cargo de la diputación por el que Recio se ha hecho vergonzosamente famoso esta semana. Bueno hace unas semanas.
Esto es un juicio de valor, eso, perdón.
Sí, no, esto es...
Esto es un héroe, joder.
Sí, es un héroe de la patria.
Español de verdad,
claro, claro.
¿Cómo debe ser? ¿Qué pasa?
Ahí está.
¿Voy a ser el chulo y qué?
Sí, yo hago lo que me sale.
Lo que me sale.
Claro.
De mis partes.
Ahí está.
El que no le guste, aire.
Ahí está. Y además, pues, porque puedo. Porque claro. Yo lo valgo.
Y si a ti te molesta, es porque es un pringao, no puedes hacerlo.
Un envidioso. Pecadillos de juventud, coqueteando con la ultraderecha valenciana.
Lo tiene todo.
Lo tiene todo. En este mismo artículo de Levante ya se traza un perfil bastante completo de Carles Recio. Es militante del GAP, Grupo de Acción Valencianista, y cercano en sus años de juventud a la extrema derecha valenciana, a principios de los años 90, pareció reconvertirse desde el blaverismo más extremo a llegar a colaborar habitualmente en varios medios de comunicación. El blaverismo es un movimiento nacionalista valenciano y español, y anticatalán, también, que una cosa le lleva a la otra, que tuvo su máximo apogeo violento en los años 80. Durante su militancia en aquel movimiento ultra, Recio encabezaba un grupo de jóvenes que se dedicaba a reventar manifestaciones. ¡Qué majo él! Según completa un reciente artículo en una web. El GAP estaba hermanado en aquella época con Fuerza Nueva, con las distancias propias que imponen sus respectivas agendas. Dibujante de cómics nacionalistas, Fallerela y españolista.
¿Ha dicho fallero?
No, de Fallerela. Era, ah, era como la Barbarela, vale, vale, pero vale, de fallas.
Vale, entendido, okay.
Y españolísima. Sí. La indefinición entre la reivindicación valencianista. Recio tiene en su haber un diccionario diferencial valenciano-catalán. Uy, imagínate.
Se sabe que son lenguas totalmente diferentes, no tiene nada que ver una a la otra.
Checollons.
Sí.
Y de unido cullons. Y el españolismo más recio. Valga el juego de palabras. Tiene su reflejo en su apoteósica obra gráfica, que puede resumirse en estos los títulos Fallerela y Españolísima, que Isaac Hernández glosa en la citada serie ADLO. El primero se centra en la vida de Fallerela, una heroína creada por el doctor Carles, nacida en un tiempo futuro en el que los dirigentes políticos han prohibido las fallas para poder controlar mejor a la población. Imagínate, si no fuera por las fallas, ¿qué sería de los valencianos y las valencianas?
Hubiese sido de Rita.
Sí. ¿Qué hubiera sido de Rita Barberá?
Y de tantos y tantos buenos valencianos y valencianas de bien.
Claro, sí. El Caloret.
Sí, el Caloret.
Claro.
El Caloret lo estará ahora sufriendo en el más allá.
Sí. La nueva superheroína surge así entroncada como defensa del folclore sobre el poder político. Claro, es que el folclore es la ideología que... Es la ideología del pueblo.
Claro.
Claro.
Ya no preocuparse de nada.
Claro, ¿para qué?
Sí.
Y mientras tengamos folclore...
Pan y circo.
Pan y circo, ahí está. Fallerela no se comió un colín, así que Recio decidió ampliar el espectro reivindicativo y crear otra superheroína igual de neumática, pero cuyo ámbito de actuación era en esta... Era esa unidad de destino en lo universal que es España. Ahí surgió Españolísima, que en palabras de Hernández es la superheroína total. Surfea encima de su guitarra, ejemplo de que la música nos eleva hasta donde pertenecemos. Ataca con sus clavelitos explosivos y se protege con su abanico blindado. O sea, unos cómics de... Pero guays, ¿eh? De verdad. Eso es para... Yo he tenido la ocasión de poder ojearlos son bizarros al máximo.
Cultura con mayúsculas.
Cultura con K.
Sí, sí.
Exacto.
Con K de caradura.
De caradura pero de mucha, sí, mucha caradura, ¿eh? Y ahora este elemento está viviendo del cuento en la Diputación Valenciana. ¿A cargo de qué partido? ¿Cuál? Pues del PP, que
no,
es el...
Ah, no lo voy a imaginar.
No nos lo podíamos imaginar, sí, sí, claro.
Que al, es... al que también pudiera ser otro empezado por P.
Sí. Bueno, pero los que le echan más imaginación al, sí, al tema de la España profunda, siendo, al tema siendo, de la castañuela, la pandereta siendo, y la falla...
Siendo en Valencia, pues es obvio.
Es que no podía ser de otra manera.
Si fuese la persona andaluza, sería el otro partido que empieza por P.
Claro.
Y luego se pronuncia con Z.
Sí.
El PSOE.
El PSOE.
De la Susanita.
Ay, qué bien me cae esta chica, ¿eh? La Susana. Qué lástima que no sea presidenta del gobierno.
Lo será.
Algún día.
Tiempo lo será. No sufras. Menos mal que nos quedan unas santas.
Pues venga.
Que será el grupo que vamos a poner ahora. Será otro de los grupos que tocarán en ese concierto infausto que del sábado que viene. Y el tema de las santas es Os Condeno. Vamos con dos pequeñas historias ridículas de la historia. La primera de ellas, Johnny Wilson, el soldado con trágico final por no beber ron, quien dijo que ese rastreño era bueno para la salud. Pues en este caso no. John Wilson era militar y abstemio. Pues una contradicción.
Una contradicción.
No puede ser militar, ser abstemio.
No, no.
Lógicamente, si no, lo cual es mucho más grave. Si eres abstemio y eres militar, tiene mucho menos perdón.
Claro.
En 1815, después de alistarse en el ejército británico, fue enviado a la India para sofocar los levantamientos que allí se estaban produciendo. Se sabe, los típicos levantamientos de las colonias.
¡Qué vergüenza!
Tercermundistas.
Cuando deberían estar agradecidos.
Claro. Formando parte del 84 Regimiento del Ejército Británico. En un extraordinario ejemplo de la dureza a la que pueden llegar las leyes militares, que siempre se caracterizan también por ser muy, muy razonables, que usan sobre todo la razón.
Claro. Y para demostrar lo machotes y
viriles
que son.
Sí, sí.
Claro.
Que todo va con mucha testosterona.
Claro.
Wilson fue sometido a un consejo de guerra por su negativa a consumir la ración diaria de un vaso de ron que correspondía a cada soldado. Tal circunstancia, en el que se convertiría en una de las decisiones jurídicas más graves de todos los tiempos, militar o no, fue declarado culpable de no obedecer las órdenes y fusilado. Por no querer beberse el vaso, por negarse a beberse, a beberse un vaso de ron diario.
Pues mira, es lo que tiene.
Y su cuerpo está enterrado, pues, en algún lugar remoto de la India. Y ahora vamos con la historia de la bomba pegajosa. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico, vamos a la cosa hoy de British, trató de innovar introduciendo la granada de mano número 74, que pasará a la historia como la bomba pegajosa. ¿Por qué? Nombre fácil de entender cuando imaginamos una granada con una capa de adhesivo cuya idea era que se pegara a la superficie de los tanques enemigos. Hasta ahí bien. Pero
la idea no está mal hasta ahí.
Sí. Con lo que no contaron los ingleses era con el hecho de que era fácil que se quedara pegada en la mano de que la pretendía lanzar. Pero era tan adhesiva que te quedaba pegada a la propia mano.
¿Y quién,
antes de llegar al objetivo enemigo?
¿Quién fue el lumbrera que inventó la bomba?
Pues
¿lo dice?
Algún mando de estos militares, que todos se caracterizan por usar mucho la razón.
Claro.
El caso es que esta situación pasó a ser la más normal. Solía quedarse en la mano del lanzador sin llegar nunca al enemigo, mientras que el enemigo pues ya podría sonreír viendo cómo se destrozaban ellos mismos estúpidamente.
Sí.
Bien, vamos con algo de ruido.
Pues sí, pondremos a los Opus Dead con su tema Sindicatos del Poder. Tan majos ellos.
Sí, como dos que yo me sé que dicen que son sindicatos de obreros.
Eso.
We'll be right back. llamar, empresario sin quitar, y que vais a vender, que no vendierais ayer. Venga puño en alto, canto proletario, y vamos a pillar, poniendo el brazo por debajo, firmar y firmar, empresario a acordar, venden el despido masivo, reducción salarial. Sindicatos en poder. Sabemos quién es quién. Distintos perros, mismo collar. Siervos, siervos de la patronal.
Un obrero obligado a orinarse encima al no obtener permiso para ir al baño.
Vamos mejorando.
Vamos mejorando, sí señoras, sí señores.
Es de putear cuanto más al obrero, ¿no?
Sí, bueno, el puteo y el autoputeo, pues porque si obviamente te estás meando...
Sí, está siempre jodido de toda la vida, pero cada vez el reto es que se joda más aún.
Claro. Hombre, siempre te puedes mear en la boca del encargado. Es una idea, ¿eh? El trabajador de la más grande fábrica metalmecánica italiana del grupo Fiat...
Sí, esta que fue fundada por la noble familia Los Angeli, en Torino.
Y que...
Vinculados
al fascismo, claro.
Al fascismo y a la mafia, sí, estas cosas. Como debe ser.
Como debe ser, claro. Sí. Pues bien, no pudo abandonar la cadena de montaje para no ralentizar la producción y se orinó en los pantalones. Un obrero de la cadena de montaje de una fábrica de la Fiat Chrysler... Se ha visto obligado a orinarse encima porque no se le dio permiso para ir al baño, ya que se corría el riesgo de ralentizar la producción.
Uy, cuidado, que la producción podía caer y el mundo se acababa, ¿eh? Que la propia empresa podía perder dinero porque fuese la mierda.
Claro. Hombre, es que perdería muchos euros, ¿eh? La empresa.
Claro,
y
claro.
Cada vez que fuera a mear un trabajador, ¿pero esto qué es? Sí.
Y un solo euro que pierda la empresa vale mucho más que toda esa chusma proletaria.
Claro. Cuenta. Hombre.
Que es totalmente prescindible.
Prescindible, y tanto.
Hay muchos.
El episodio del trabajador obligado a hacerse pipi en los pantalones al negársele el derecho a ir al baño ha creado tensiones y una dura batalla sindical. Ahora se acuerdan, ¿no? Estos sindicatos amarillos tan majos.
Bueno, eso es lo de siempre, hacer ver que hacen algo para no hacer nada. Con lo
claro.
Que hacen toda la vida. A las mariscadas.
A las mariscadas, sí, señores y señoras. El sindicato USB, que vendría a ser un comisiones o un UGT de Italia,
sí,
ha denunciado el hecho calificado de gravísimo, proclamando a que no sabéis qué.
¿De qué?
Una hora de huelga.
¡Uf! Cuidado.
De la hostia, ¿eh?
Ya ves, qué acción tan radical.
¿Qué acción tan radical?
Imaginar, seguramente arruinarán a la Fiat con eso.
Seguramente. En una de las notas se advierte que ha sido dañada la dignidad del trabajador.
Y después al día siguiente se irán de cena con...
Con los empresarios.
Con los empresarios.
Claro, como siempre.
Dice, ves, que no pasa nada. Una horita ahí para hacer un poco de paripé, pero vosotros ya sabéis que son inofensivos, que no pasa nada.
No pasa nada. Este hecho refleja claramente las condiciones de trabajo que se ven obligados los obreros de FCAK, de Fiat Chrysler A, algo que se está extendiendo rápidamente. Episodios en los que peticiones similares son denegadas o retrasadas se repiten más a menudo de lo que se puede imaginar. Escribe el sindicato, añadiendo una serie de causas por las que se ha llegado a esta situación. Los ritmos son frenéticos, la producción está por encima de todo, se ahorra en personal para las sustituciones, mientras fuera aumenta el desempleo y la precariedad que destruye existencias y afectos. Según el sindicato UBS, qué gran sindicato, me gusta.
Esto parece un puerto, ¿no? Como el puerto USB.
Más o menos. La víctima, padre de familia, ha decidido no hablar con la prensa porque se siente humillado en el ambiente de trabajo y no quiere que le suceda lo mismo en la vida cotidiana. Bueno, el partido político izquierda italiana, estos deben ser como una izquierda unida de aquí, ha planteado una interrogación parlamentaria. Se trata de un hecho grave que daña la dignidad de una persona y por extensión a toda la clase trabajadora de la fábrica Sebel, que produce cerca de 300.000 vehículos comerciales que se venden en 80 países del mundo, ocupando el primer puesto en Europa en las ventas de su segmento.
Ya, claro, claro.
Bueno.
Ya se sabe que la alta producción de coches es lo que salvará al planeta. Los coches ecológicos.
En ocasiones, los medios italianos han reflejado las difíciles condiciones de trabajo que sufren los trabajadores en otras cadenas de montaje o de distribución. Un obrero de una gran multinacional ubicada en el norte de Italia denunciaba recientemente: los baños están siempre limpios porque ninguno los utiliza.
Joder, si se tienen que cambiar encima, ¿cómo van a utilizar los baños?
Claro. La presión es tan alta que no, para no perder el tiempo evitamos ir a hacer pipí. Qué pues guay. Ya te digo, que se meen en la boca del encargado.
Qué guay, vamos
a empezar.
Sí, vamos avanzando. Están haciendo, o sea, bastante like la película, por ejemplo, de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos.
Pues sí. No, claro. Esa película era sí. era una bicoca comparada con lo que
estaba hay, más, que estaba más o menos basado de cómo vivían los proletarios a finales del siglo XIX, aunque fue una película del siglo XX.
Ajá. Pues
ahora vemos que se va superando todo.
Sí, se va superando a sí mismo. Sí, sí.
Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. ¿Para qué? Para anunciar otra vez el concierto, pero con una serie de modificaciones, siendo,
pues sí,
siendo fiel a nuestra tradición, que no todos los años nos pasa lo mismo, que anunciamos un cartel y cuando ya se acerca pocos días antes hay que cambiar algún grupo.
Y grupo, la hora y todo.
Sí, este año no podía ser menos.
Claro,
sí.
En nuestra línea.
Bien, 22º aniversario de Todo es Mentira. Concierto que será el día sábado, día 4 de marzo. ¿Qué grupos van a tocar? Esta vez supongo ya será definitivo. Digo yo.
Todo es posible, ¿eh? Sí. Todo es posible que la cosa cambie.
Sí. Se mantienen La Tara en el cartel, Las Santas y hay dos incorporaciones nuevas. En La Estacada y Doble Filo, que sustituyen a Rosas Negras. Más otra novedad, que habrá también un DJ que se hace llamar Cortacésped,
que amenizará
sí, cuando se acabe el concierto,
cuando
supongo.
Se acabe el concierto
o cuando sea, pero algo pinchará.
El concierto empezará a las 20:30, a las
sí.
8:30,
sí, para que dé tiempo, creo,
para que dé tiempo, sí, porque son cuatro grupos,
sí,
y habrá un bono de ayuda de 3 lerdos porque estamos muy pobrecicos y muy pobrecicas en el Zaragoza.
Pero mucho,
pero mucho,
no
mucho,
no podéis ni imaginar.
El evento será en Los Bloques Fantasma, que están en Avenida Coll del Portell, número 59, Metro Vallcarca, o Les Eps.
Sí, y bueno, también están las escaleras mecánicas, que si llegáis puntuales no tenéis problema. Pero si llegáis más tarde, las quitan, ya que son una cuesta del cobón.
Pues nada, traeros el piolé y traeros la cuerda y a escalar.
Sí, o haciendo como el hombre o la mujer cañón. ¡Pum!
Disparaos para arriba.
Para arriba. Entre otras muchas cosas absurdas que me se ocurren. Y podéis hacer la competencia con los guiris que van al parque ese que hay más arriba.
Eso.
Tan famoso.
Ajá.
Que he creado por el Gaudí, ese que le daba tanto al opio.
Y a las manitas.
Sí, y vi a Dios constantemente también.
Uh-huh. Todo esto enmarcado en el 30 aniversario de la radio.
Sí, de Radio Bronca, que este año cumple 30 años. Fue fundada en 1987. Y este año pues habrá varias cosas. Más adelante, más cosas de vinculadas con el 30º aniversario de la radio.
Pues eso.
Sí, muchas más cosas.
Pues recordad, concierto el sábado 4 de marzo en los bloques Fantasma por el celebrar el 22 aniversario de Todo es Mentira.
Los principales fantasmas seremos nosotros.
Los fantasmas de Bola y Cadena, vaya.
Llegados a este punto, no podía faltar el sacrosanto descanso.
Eso.
Y vamos a poner algunos temas. El primero de ellos de la banda de Lekeitio Vizcaya, Exayac, canción Chori Chori. Luego pondremos a los Quiste con un bonito tema que es Masúrbate en Madrid. Muy bonito.
Muy tierno.
Sí. Y luego vendrán los Misfits con Die Die My Darling. Y luego vete a saber si algo más o no. Igual con otro más.
Ke bati banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo baina honena ezen gehiago txori ezako.
Se llama Mastúrbate en Madrid. Madrid es una ciudad que está lejos, no sé si la conocéis. Yeah.
dime algo mejor. ¿Ves el futuro sin color? Que el mundo es un caos y estás desilusionado. Te sientes solo y cabreado. No tienes con quién desahogar tus ganas de batallar. Si no ves movimiento y decisión, si la gente a tu alrededor te causa decepción, ¿crees no poder ayudar? Duro lo tienes que intentar, con fuerza debes de gritar, te voy a recordar. Tu solidaridad no cese de brillar, no dejes de luchar, siente que algo puedes cambiar. Tu solidaridad no cese de brillar, no dejes de luchar, siente que algo puedes cambiar. Juntos compartiremos sueños. Atrás, contra la puta desigualdad, pesadilla real, y esto no puede esperar. Recuerda siempre esta canción, para acabar con la sinrazón, y así sentirte mejor. Tu solidaridad, no deje de brillar, no dejes de luchar, siente que algo puedes cambiar. Tu solidaridad, compartiremos sueños, con la justicia pelearemos. No hay problema que no tenga solución. Viejas barreras destruiremos y mil batallas ganaremos. Gritaremos hasta hacernos escuchar. Juntos compartiremos sueños, con la justicia pelearemos. No hay problema que no tenga solución.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y como siempre, yo soy eternamente adherido al descanso complementario. Y ya no tengo que dar más explicaciones.
Por estas cosas.
Y porque a este y a mí nos da la gana.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Una lágrima en la
mano,
el reparto del butano,
una historia que termina,
ya subió la gasolina,
una sangre derramada,
hay baches en la calzada, aleluya,
quince gritos que suplican.
Se acabó aquí el cachondeo, aparezco yo. Bien, vamos a hablar de una encuesta hacia los maridos machos ibéricos de 1969, sobre las cualidades de la esposa ejemplar.
Bien, bien.
Entre otras vamos a destacar una serie de aseveraciones. Ha de respetar y obedecer a su esposo como cabeza de familia.
Claro.
Como el que trae el pan a casa. Ahí duramente está. Ganado en su labor.
Ahí está. Claro que sí.
Otra, ha de tener fidelidad conyugal.
Nada de picos pardos, sí, por ahí.
Es solo mía. ¡Mía!
De mi propiedad.
Eso es. Ha de ser sinceramente religiosa.
Claro. Nada de ateísmo homosexual, ¿eh?
Nada. De ir de misa diaria y adorar a la Virgen.
Ahí está.
Eso sí, tiene que llegar siempre virgen al matrimonio, obviamente.
Obviamente. Claro que sí.
Convendría que fuese algo más joven que el marido.
Claro, nada de al revés, ¿eh? De irse ahí con jovencitos. Eso es una guarrería.
Claro, claro. Ha de ser reservada.
O sea, cotilla no.
Solo un poco con las vecinas de al lado.
Vale.
Ha de saber, lo más importante, callar a tiempo. Y hablar cuando conviene.
Eso.
Que deja hablar al marido.
Mejor estarte callada todo el rato, ¿no?
Que no le ponga una cremallera en la boca. Que aprenda el arte de escuchar. Que no esté distraída cuando el marido le habla. Obviamente los temas de conversación del marido siempre son mucho más importantes que ella.
Claro, lógicamente.
Cuando el marido habla, tú te callas.
Y escuchas.
Y escucha.
Nada de hacerse la loca.
Que no se dedique cada noche a hacer un interrogatorio policíaco al marido. El pobre marido.
Pobre marido.
Cansado de trabajar.
Y encima viene la parienta
a comerle
la olla.
Que no sea la carcelera de su consorte.
Eso. Él sí que puede ser carcelero, pero ella no.
Claro. Eso claro. Es natural.
Claro.
Naturalidad. Que no esté arreglándose el cabello o mirándose al espejito. En público. Que queda muy feo. Es una cosa pública. Que sea jovial y no regañona.
Esto es lo que quieren, es una mamá, ¿eh?
Que sea hermosa.
Ah, eso también.
Claro.
Para las labores del matrimonio, para cumplir.
Claro.
En el cual también la mujer tiene que estar calladita y como máximo emitir un mínimo sonido que de asentamiento de placer. ¿Estás entiendo?
Fingido, ¿eh?
Ahí no entramos.
Ahí no entramos.
Y que sea sobrio. Sobrio.
¿Ya está? ¡Qué pocos requisitos!
¡Los suficientes! Todo está claro. El labor de la mujer.
¿Qué quiere el nene? ¡Ay, sobrinas!
Joder, cada vez el segundo descanso es más
corto.
¿Qué está pasando aquí?
No, es que aquí hay unos maridos muy poco exigentes, ¿eh? Yo creo que podrían exigir un poco más.
Yo qué sé, no sé lo que estaban hablando aquí. Que aquí solo me importa lo de ahora. Lo de ahora son las ordenadas. Porque,
claro, claro.
Porque me engrandece a mí materialmente.
Y ahora viene una muy...
cualquier persona, objeto o animal que lo pueda estar escuchando. Tú ahora mismo.
Pero a mí ya sabes que a mí me gusta la ordenada. Como a nuestras y nuestros oyentes, que también les gusta en el fondo.
Por desgracia.
Aunque no lo quieran admitir.
La deberían odiar.
Pero no la odian. No la odian. Es amor-odio.
¿Y qué vamos a poner hoy?
Hoy vamos a poner a los golfos con su tema ¿Qué pasa contigo, tío?
Un tema muy, muy profundo, ¿eh?
Muy profundo, con una letra muy intelectual.
Colocaos patrocino una vez menos esta aberración. ¡Hala! Sufridla. Muy intelectual, sí. Y tanto.
¿Qué pasa contigo, tío?
¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío.
Pues que no te pase nada.
¡Anda ya!
¡Venga ya!
¡Anda ya!
¡Venga!
pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me dime la perdición. Con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dando la vino y la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandado de aquí para allá, cabaleando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Y qué chuchurrío está? Con más arrugas conmigo y más ligue tu Don Juan. Como siga el calzondeo, la juerga le entrará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y otros que van. Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana.
A ti no te da la gana.
Que a mí no me da la gana.
Que a ti no te da la gana.
Que a mí no me da la gana.
Nada de nada.
Nada de nada. Nada de nada, nada de nada, nada de nada.
Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí pa' allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que no sé lo que me pasa, pero el caso es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso un día de juega, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso un día de juega, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole...
Uns soldats de Sant Climent es perden fent exercicis d'orientació.
Ja vemos a què se dedica ahora el glorioso ejército español.
A acechar a tantos separatistas.
Sí, vemos que están muy bien preparados para una posible invasión a tierra infiel catalana.
Yo creo que los separatistas pueden estar tranquilas, bueno, y tranquilos.
Yo creo que por ahí en ese sentido...
por ahí en ese sentido no hi habrá cap absurd. No.
Que para empezar me parece que ya no tienen ni siquiera gasofa para los tanques.
Y encima van y se pierden. El passat dilluns, un grup de soldats de Sant Climent, Ses Seves, va sortir a fer exercicis d'orientació al bosc i es van acabar perdent, segons ha informat un diari. Els militars van haver de trucar al 112 perquè els anés a auxiliar, ja que era fosc, no sabien quina era la ruta de tornada i no tenien cobertura. Finalment, Els bombers no van haver de mobilitzar-se perquè 3 minuts més tard els soldats van avisar que ja els havien trobat.
Lo divertido sería que como ahí no está muy lejos de la frontera con Francia, que se hubiesen introducido en territorio francés sin saberlo.
También podría ser.
Y los hubiesen también, o sea, acusado de invadir otro país.
¡Qué garrulez!
Sí, sí.
La garrulez española. Sí.
Tiembla Cataluña con el ejército español. ¡Temblad!
¡Tremoleu!
¿Ves? Las aplicaciones estas modernas que hay para el móvil también son muy útiles. Muy útiles. Por ejemplo, crea una aplicación que te avisa cuando apestas. O sea, que tú como eres tan idiota que o no tienes ningún tipo de olfato, no te das cuenta si huele mal, tú mismo, tú misma, necesitas una aplicación de móvil para que te lo diga.
Sí.
Está claro.
Antes de que te lo digan los demás, ¿no?
Claro, claro. Luego crearon otra aplicación en el móvil que dirán, respira, respira, por favor.
Claro.
Que tienes que respirar, ¿sabes? Uh-huh. El kunkun, que significa sniff, en japonés, es un extraño dispositivo desarrollado por una compañía que detecta los olores corporales, como el mal olor de pies o el sudor de la axila, y notifica al usuario a través de una aplicación. El aparato es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo, así que nadie sabrá lo que llevas encima. Y cuenta con sensores que captan sustancias químicas específicas asociadas con 3 tipos de olores corporales.
Olor a culo, olor de sobaco y olor de pies.
Entre otros, para ver lo que dice aquí. Es capaz de detectar amoníaco y ácido isovalérico, productos químicos conocidos por producir ese desagradable olor a sudor de los vestuarios. Así como también el 2-nonenal, que está asociado con la vejez, y el diacetil, un polémico compuesto orgánico que huele como aceite de cocina rancio. Cuando la información se envía desde el kunkun al teléfono, los usuarios son notificados si han pasado o no una prueba de olor usando un medidor con un código de colores. Es difícil reconocer tu propio olor, dice Daisuke Koda, trabajadora de la empresa que desarrolló este aparato. Podemos aliviar la tarea al decirle a la gente cuánto mal huelen, liberándolos de la ansiedad de no saber. Este dispositivo fue ideado por Hiroshi Akiyama. Sí, aquí hay alguna llama que... una calentura. Un individuo preocupado por su olor corporal. Aparentemente, muchos hombres mayores de 40 están estresados por este problema. Y menores, diría yo qué sé.
Bueno, si no sé nada, pues yo qué sé.
Porque lo que la empresa estuvo muy interesada en proporcionar una solución de alta tecnología.
Ajá.
Se asociaron con científicos del Instituto de Tecnología de Osaka y desarrollaron el pequeño dispositivo Sniff. Esto me suena a otra cosa. El aparato de detección de olor corporal saldrá a la venta en Japón este verano, pero ya está trabajando en mejorar y ampliar sus funciones. Está tratando de hacerlo detectar olores de mascotas, humo de cigarrillo y exceso de perfume, joder. Pasa, si alguien está fumando, tú no es capaz de detectar que alguien está fumando, te huele a tabaco, coño, si alguien está fumando, tú no
puedes,
¿no?
Yo les daría una idea a esta empresa de que sacaran el detector de gilipolleces ya de una vez, hombre.
Lo reventaría, joder.
Es que se forrarían.
Sí.
Se forrarían.
Lo que pasa es que que reventaría. Tenían que hacerlo con una
a prueba de gilipollas.
Tenía que tener una capacidad totalmente indestructible para aguantar tanto.
Sí.
Si no, reventaría eso por todos lados. El precio del kunkun aún no se ha revelado, pero se estima que su costo será de unos pocos cientos de dólares. A disposición de cualquier imbécil que quiera gastar su dinero en eso.
Yo sigo insistiendo que inventen ya el detector de gilipolleces y yo me compro uno. Igual peta con las mías.
¡Guau!
No es igual, que pete.
Sí, la cuestión es que pete algo.
Claro.
Y ahora que pete algo de música.
Eso. Vamos a poner a la banda La Desván y su tema Vienen.
Si los ves entrar el día, los verás pasear frente a ti de abajo hasta arriba. Puede ser que estés adormilado, pero bien sabes tú quiénes son, lo que están contando. desperté al sentir sus miradas. No sé bien si eran dos o eran tres, esto nunca acaba. Unos vienen, otros no van, cientos quedan, luego no están. Aparecen, lían que te lían. ¿Quién es el que compra los sentimientos?
No sos siempre en arte y nunca dice nada.
¿Quién es el que va y te deja con lo puesto?
Regresando muy temprano dentro de los recuerdos.
Viene.
Un supuesto guardia civil enseña a cocinar una fabada con drogas.
Eso te debe tener experiencia, ¿no? Con todo lo que decomisa por
claro,
ahí.
Claro, y todo lo que se meten. Y todo lo que trincan.
Sí.
Y todo lo que pulen por ahí. Pues bien, primero vamos a echar un poquito de avecrem, hachís, que siempre dará sabor. De segundo, vamos a echar un poco de MDMA de este, que también seguro os va a gustar. Luego perejil, marihuana. Y por último, un poquito de sal, cocaína. A gusto del consumidor, lo que vosotros veáis. Asegura su puesto guardia civil.
Qué gracioso.
Sí.
Eso es un YouTube.
Qué cachondo. Un nuevo vídeo se está haciendo viral en la red. En sus imágenes, un supuesto guardia civil enseña a los internautas cómo preparar una fabada asturiana utilizando algunas drogas como principales ingredientes. Sobre el capó de un coche, donde aparece impreso el escudo de la institución armada, se puede observar cómo el supuesto agente abre un bote de fabada y de su interior va sacando diferentes tipos de estupefacientes.
Bueno, la propia fabada ya lo es en sí.
Ya es un estupefaciente importante.
Explosivas.
Vaya.
Sí.
Pues aquí le añaden más y más.
Y gasísticas.
Sí, sí. Aquí le añaden más y más drogas.
Sí.
Que esto es un cachondeíto, ¿no?
Claro,
Con la Guardia Civil.
La Guardia Civil.
Hombre. Primero vamos a echar un poquito de avecrem, hachís. Esto ya lo hemos leído.
Sí.
No, bueno, es que está repetido.
Ah, claro, ya sabemos que estas noticias tienen que repetir las cosas un montón de veces.
Sí, por si no os habéis enterado. En el vídeo se habla de la Benemérita de Pamplona, lugar donde podría haberse realizado la incautación de la droga. Tenemos que comprobar que realmente son agentes de la Guardia Civil. Todo indica que puede ser el capó del coche, la manga verde de la camisa. Si se estima que han cometido alguna falta en el régimen disciplinario, se les sancionará. Ha explicado los responsables del Instituto Armado a un portal cualquiera. Esto no puede ser, hombre. Cachondearse del cuerpo.
Hay que ver. Multa de 180 euros por hacer una peineta a una virgen en Salamanca. Ha ofendido a la virgen.
Qué vergüenza.
Qué
estos ateos inmundos.
Malditos ateos. Un hombre ha sido condenado a pagar 180 euros
vuelvo a repetir, como no, por hacer una peineta a la Virgen de Valdejimena durante una romería muy importante, la Virgen de Valdejimena. Según la fiscalía, se cometió un delito contra los sentimientos religiosos. Cuidadito, claro. Cuidadín.
Es que cuando los religiosos hacen hieren los sentimientos de los no religiosos, eso no pasa nada.
Pasa nada porque Dios lo quiere.
Claro.
Y ya está, Dios está por encima de todo.
Ahí está.
Hay una discusión posible.
Sí.
¿Ves qué fácil es?
Claro. Entonces, está arreglado.
Sí. Y otro alternativo de desorden público. Desorden público también siempre se ofende.
Claro.
Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Según publica un diario de estos cutres, la fiscalía considera que este gesto obsceno hacia la Virgen supone un delito contra los sentimientos religiosos. Y otra vez vuelvo a repetir, alternativo desorden público. Y público también. En un principio pedían para el acusado 6 meses de multa o 2 meses de prisión. Finalmente, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y especificar que el gesto no iba dirigido a la Virgen, sino al cura, el hombre ha sido condenado a pagar la multa de 3 euros diarios durante 2 meses, es decir, 180 euros por injurias leves que contribuirán a engrandecer las arcas
de la iglesia,
en este caso del párroco, concretamente.
Uh-huh.
Aunque no sé si el párroco en cuestión engrandecerá a su vez las arcas de la iglesia.
Bueno, pero la iglesia es él también.
Claro, por eso, pues entonces el dinero va a su bolsillo y con él puede realizar lo que Dios...
Lo que Dios quiera,
nunca mejor dicho.
Si torturas que no se pueden ni nombrar, han conseguido hacerte callar.
Nos vamos hasta Irlanda y vamos a poner a los Stiff Little Fingers con el tema Alternative Ulster.
primer testigo de la acusación, señor del aparato policial, un punto más para su promoción. Y a mí se me acaba.
Vamos ahora al bloque de drogas y religión, que siempre promete, siempre están mutuamente relacionadas. Porque claro, para ser religioso, estar drogado también ayuda.
Claro. Y para aguantar según qué sermones, sí, sí, también. Sí. Un sacerdote de Indiana, Estados Unidos, ha sido detenido por la policía acusado de haber repartido galletas entre sus feligreses que contenían marihuana.
Eso se le llama amor al prójimo.
Sí, eso era un sacerdote enrollado, sí.
Claro.
Algunos de ellos han sido hospitalizados con síntomas de hipertensión arterial, ansiedad, letargo y paranoia. El señor Jones, de 74 años, después de la misa de su localidad, Bloomington, repartió entre los asistentes unas galletas que él mismo había preparado.
Autogestionadas.
Sí, ¿no? En un primer momento confesó a las autoridades que sí había repartido dicho dulce, pero no que había incluido como ingrediente la marihuana.
Sorpresa.
Era una sorpresa. La policía logró un orden de registro en su casa. En su interior descubrieron una botella de color naranja que contenía unas cápsulas marrones, que tras los análisis dieron positivo en las sustancias que caracterizan a la marihuana. Otro sacerdote de la iglesia ha dicho que está rezando tanto por los que se encuentran ingresados como por el sacerdote Jones. Confía en que la justicia sea misericordiosa con su compañero, que continúa bajo arresto.
Bueno, puede decir que al menos está ayudando a sus fieles a estar más cerca del divino.
De Dios, claro, claro, claro.
Repartiendo amor. Y vamos otra vez con este, siguiendo con esta temática. Detenidas por vender la droga que escondían en una Biblia.
Toma ya.
Dos mujeres de 38 y 19 años, quienes son madre e hija, han sido detenidas y puestas a disposición judicial después de descubrirse que vendían la droga que escondían en una Biblia, según publica algún periódico de esos idiotas que están por ahí en el otro continente. Las autoridades de la localidad de Santa Fe, Argentina, llevaron a caso registros en 4 viviendas e incautaron 206 envoltorios satinados con cocaína, 15 plantas de marihuana, 3.500 pesos en efectivo y 9 teléfonos móviles. Fuentes de la investigación, que siempre beben en muchas buenas fuentes, señalan que en una Biblia escondían las dosis que iban vendiendo diariamente. Aquí los investigadores encontraron entre 6 y 8 papeles sanitarios satinados y dinero. Entonces estarían sorprendidos porque la gente estaba leyendo más la Biblia, ¿no?
Sí, ¿no?
La gente estaba mucho más interesada.
Se había acercado a Dios.
Se había acercado de Dios de una forma totalmente espectacular.
Sí.
Sí. También es una buena combinación leerse la Biblia drogado. Un libro que por otra parte no tiene desperdicio, contiene todo tipo de desmanes. Hay sexo, hay drogas.
Sí, hay asesinatos.
Asesinatos, sangre. A raudales, de todo, de todo. ¿Vienen ahora?
Pondremos a los tocamos algo mal. O sea, que ellos mismos lo reconocen.
Si solo fuera algo mal.
Con su tema, mi abuela es una alcohólica.
Claro, se hizo alcohólica para no aguantar a él.
Claro.
Sin poder darle a su vida el pie.
libre comercio en lugar de libertad. Y que un hombre
mató
un capullo, quedó atado y bien atado, amnistía y olvidar. Pudisteis cambiar el mundo, os creíais predestinados y pedíais lo imposible porque os habéis conformado. Pensarlo sinceramente es rentable, lo ganado.
Un piloto británico casi estrella un avión en el que viajaban 187 pasajeros al sacar una cámara para hacer fotografías.
Qué bonito, claro, eso, claro, tenía que recoger vistas aéreas.
Claro.
Y suena de puta madre, ahí, de piloto en el avión, pues está bien.
Claro.
¿Qué importa? Y aparte, teóricamente el avión ya tiene el piloto automático.
Claro. Y hacerse un selfie ahí en la,
sí,
en la punta del avión, sí,
y
qué
luego,
guay.
Y luego cuando baja en picado y está a punto de estrellarse, puede hacerse otro.
Claro. ¿No? Sonría.
Que quede la posterioridad.
Sí. El avión comenzó a caer a 1340 metros en picado. Andrew Townshend, piloto británico, teniente de la Fuerza Aérea Real, casi estrella un avión que pilotaba con 187 pasajeros del personal militar a bordo. Bueno, no hubiera pasado gran cosa. Mira, unos soldaditos menos. Según ha publicado el diario británico The Telegraph, Andrew aprovechó que el copiloto había salido a por una taza de té para achacar su cámara y hacer fotos. En pleno vuelo, comenzó a tomar fotos hasta que la cámara se le cayó atascando los controles del avión. En ese momento, el avión comenzó a caer en picado durante 1340 metros.
Supongo ante el deleite de los pasajeros. Será como una montaña rusa, ¿no?
Sí, estaban ahí, estaba pasándoselo bien, rusa. Sí. Y quedaron pegados al techo cuando ocurrió el incidente. El teniente Townshend tuvo que declarar ante un tribunal por lo ocurrido. Andrew explicó que cogió la cámara porque estaba aburrido durante el vuelo.
En lo que tiene.
Desde Reino Unido hasta la base de Camp Bastion en Afganistán. Durante la declaración ante el tribunal, el teniente explicó cómo ocurrió el incidente. Su cámara, una Nikon con un gran objetivo, se le cayó de las manos y atascó los controles del avión, desactivando el piloto automático.
¡Ah!
¡Ah, amigo!
Esta es la cosa, estaba confiado.
Claro.
Yo estaba solo y me aburro dentro de... Voy a pasar el rato echando fotos, pero jodí el piloto automático y luego voy a temblar.
Finalmente, el copiloto fue quien se hizo con el control del avión cuando consiguió llegar a la cabina.
No especificas si el piloto también era militar, si llevaba soldados,
sí,
o no.
Sí, claro, era militar.
Sí.
Era teniente.
Supongo que, claro, sí, parece, sí. Era militar, bueno. Sabemos, los que
la inteligencia militar, ya sabemos.
La inteligencia militar.
Claro,
iban a Afganistán irían a buscar a Bin Laden, ¿no?
Sí, seguramente.
Así que dijeron que capturaron los yanquis hace ya unos años.
Que era un actor, en realidad.
Un actor era doble. Pero ya sabemos el buen rollo que había entre Bin Laden y Bush Jr., el más conocido popularmente aquí como Augusto II.
Sí.
Una inteligencia descomunal.
Claro, como el que hay ahora también,
bueno,
muy inteligente.
Lo bueno de todo es que se van superando.
Sí.
Siempre puede ser más absurdo y más idiota aún.
A ese próximo es Ronald McDonald.
¿Qué vais a hacer? Hay que moverse.
Bueno, los Simpson ya también pronosticaron también que en un episodio hace años que Trump sería el próximo presidente de...
Pues sí.
¿Cómo os lo podríais hacer sin peleles obligados?
Ahora vamos a poner un tema de ni por favor ni hostias. Que el tema se titula Riñón de Punks. Tema que solamente se serán identificados algunos y algunas de los oyentes que nos estén escuchando. Y ya sabréis por qué.
Quan no saps si fa fred o bonança.
Un dia va ser i tu no estàs. Quisiera escapar, huir d'esta soledat, però no me impide dejar todo atrás. Sí.
Los supervivientes de los punks en los 70 eran pocos y valientes, alguno debe quedar. Muchos tienen ya 50 y ya no les quedan dientes. Los que cambiaron la historia, los puntadas de verdad. Y ya. más de uno no va a despertar. No busco a los que por moda se unieron a la movida, predicando la anarquía sin tener ninguna idea. Muchas ahora son vaqueros, empresarios, policías, asquerosos chaqueteros, lo fueran toda la vida. Reunión de punkis viejos chochos, reunión de punkis de verdad. Vuelan las drogas y el calimocho, más de uno no va a despertar. Busco a los bucanas, no veo a ninguno. Veo mucho maquineto, veo mucho garrulo. Han venido cuatro punkis de verdad. Cuatro son bastantes, una se puede liar. Reunión de punkis viejos chochos, reunión de punkis de verdad. Vuelan las drogas y el calimocho, más de uno no va a despertar. Reunión de punkis viejos chochos, reunión de punkis de verdad. Vuelan las drogas y el calimocho, más de uno no va a despertar. ¡Despertar!
Recordar una vez más este fastuoso concierto que se celebrará el sábado día 4 de marzo.
Para celebrar el 22 aniversario de Todo es Mentira, este programa que estáis escuchando.
El vigésimo segundo,
sí, sí, señoras y señores. Uh-huh. En concierto tendremos el gusto de presentar La Tara, Las Santas, En la Estacada, Doble Filo. Y amenizará la velada
el DJ
Cortacésped. Todo ello el sábado 4 de marzo, como ya hemos dicho, a las 20:30.
Puntuales.
En los bloques Fantasma, que están en Avenida Coll del Portell 59, Metro Vallcarca o Les Eps. Habrá un bono de ayuda de 3 lerdillos porque estamos muy pobrecicos.
Y los métodos alternativos de subir en cohete, en ataque de tripis, en ataque de histerias o huyendo de la pasma. Pero claro, también es un poco contraproducente, huir cuesta arriba es un poco absurdo, pero bueno.
Bueno, pero estáis
pero si,
fuertes,
pero,
hombre.
Pero si llegáis, hacer deporte. Si no llegáis tarde, aún tenéis las escaleras mecánicas para subir para arriba.
Claro.
Sí. Y podéis también confundidos con los guiris que visitan ese parque que está más arriba.
Eso.
Y vamos a poner ahora un tema de un décimo mandamiento, un tema que salga.
Digitalizado, te vigilan.
Bien, supongo ya podréis intuir los y las que siguen esto alguna vez que ya es el fin, afortunadamente.
Sí, afortunadamente
cuando llegamos a este punto
ya...
hemos estado reinando y haciendo gilipollas para
y diciendo
pasar
tonterías.
El tiempo, pero ahora vamos a desperdiciaremos unos cuantos minutos como siempre porque,
pues porque, ya, no mira, porque
ya no
tenemos nada más que decir y esta es la parte más importante del programa.
Sí, sí.
Porque, y podéis imaginar el resto del programa cómo ha sido.
La conclusión es no tenemos nada que decir.
Nada, no tenemos nada que decir. No.
Hemos estado tú, hemos estado yo. Hace tiempo que no aparece una aparición, el otro.
Uh-huh.
Y lo dejaremos, como no, con unos temas. Primero de ellos, de Death con dos, con el gran tema Veraneo en Puerto Urraco. Ese gran sitio muy recomendable para pasar...
unas vacaciones.
Vacaciones estivales.
Uh-huh.
Luego pondremos uno de Sociedad Alcohólica, de su último disco. Tema que es No olvidamos 3 de marzo, que hace referencia a los hechos de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo, cuando Manuel Fraga era ministro de Gobernación y le gustaba realizar sus cosas a su manera.
Ah.
O sea, a tiro limpio,
claro.
Básicamente.
Hombre, como debe ser.
Y luego y un tema de los Angelics.
Angelics Upstairs.
Eso es. Igual algo más. Y ya está. Y hasta otra.
Me destroza. España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mus. Tienes que escoger. Ya soy izquierdo. Tienes que escoger. Estar vivo o estar muerto. Tienes que escoger. Estar loco o estar cuerdo. Tienes que escoger. El Matarife o el cerdo. Bienvenido a la cacería. Bienvenido a la venganza. Bienvenido a Puerto Urraco. Bienvenido al Mancha. La alegría de sus gentes, sus caldos y sus mujeres. Su historia y sus monumentos. El horror y la muerte. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. 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 Subnormales, amas de casa que vacían a sus hijas porque están poseídas. Disparo al limpiabotas que quería ser torero. Por herencia, miserables, por un poco de dinero. Apuñalas a tu padre, a navajas a tus hijos. Y en algún lugar del limbo está Paulino diciendo soy contento. Estos son mis niños. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco.
mujeres en Camboya.
Y una polla. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico.
No olvidar, ha pasado tanto tiempo, las heridas.
Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.
Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.